Ser podcast.
Desde Berlín, el corresponsal de El País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Creo que cuando te digo cómo estás en un día como este, estás intentando informarte, como estamos todos, ¿no? Y son de esos fines de semana, de esas jornadas en donde uno busca la mayor cantidad de información posible para poder entender lo que está pasando, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, sí. Llevamos desde ayer intentando entender e intentando informarnos, como dices.
Mira, lo primero que vamos a hacer, si te parece, es conectar con Teherán, porque tenemos la fortuna de tener un enviado especial en la capital de Irán, que es quien primero nos contó en directo la existencia de una columna de humo en ese lugar. El inicio de ese ataque, ese bombardeo había sido o provenía desde Israel, pero formaba parte de ese ataque masivo de Estados Unidos. Israel, bueno, no sé si masivo es la palabra que debo utilizar, ¿no? Es un ataque casi quirúrgico, masivo sería otra cosa. En Teherán está Pablo Morán. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días.
Bueno, lo primero, exacto, ¿cómo estás? ¿Puedes trabajar con tranquilidad? ¿Estás más o menos en un lugar seguro?
Estoy en un lugar seguro. Trabajar con tranquilidad y libertad no tanto, porque desde luego que no es nada aconsejable salir hoy a las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes, porque quienes han tomado realmente esas calles son los fieles al régimen, que están demostrando su dolor, su duelo por la desaparición de su líder. En una mañana, desde luego, Javier, absolutamente histórica e inédita para muchas generaciones aquí en Irán, que se despiertan sin Ali Jamenei como líder supremo por primera vez en 37 años. Por eso hay miles de personas que ahora mismo han tomado las calles para mostrar su dolor por la desaparición de su líder.
¿Ha habido gente que ha salido a la calle o todavía no? Claro, es temprano allí, ¿no? ¿Qué hora es en Teherán?
Aquí son ahora mismo las 10:30 de la mañana. La noticia se ha confirmado a través de un mensaje a la Nación a las 5 de la madrugada. Es esa hora cuando el régimen ha confirmado la muerte de Ali Jamenei con este mensaje. Quiero que lo escuchéis.
No puedo evitar, Pablo, hacer el paralelismo con Arias Navarro tras la muerte de Franco, ¿no?
Totalmente.
Tantas décadas de dictadura, ¿no? Alguien en televisión, supongo que tú has visto el mensaje, yo no he visto el vídeo todavía, ¿no? Pero alguien en televisión sollozando, comunicando la muerte del líder.
Totalmente, en actitud absolutamente doliente, ha sido este portavoz el que ha transmitido la noticia a la Nación. Ten en cuenta que Ali Jamenei, como te decía, llevaba 37 años como líder supremo iraní. Llegó ahí en 1989, con lo cual hay, como te decía, muchísimas generaciones que no han visto otra cosa. Hemos visto, como te decía, algún conato de celebración, pero sobre todo lo que se ve ahora es esos fieles al régimen, golpeándose el pecho, jurando venganza en muchas ciudades iraníes. Precisamente por eso, al menos de momento, no parece que vayamos a ver en las calles de Irán grandes demostraciones de júbilo, porque quienes han tomado la calle son los fieles al régimen. Hay un detalle interesante, creo que lo contaba Sohaib ahora a las 9, y son algún detalle de la operación que lanzó anoche Estados Unidos e Israel. Lo cuenta el Wall Street Journal, asegura que la inteligencia de ambos países detectaron una oportunidad única para lanzar ese ataque de ayer a plena luz del día. Identificaron y localizaron tres reuniones importantes de la cúpula del régimen, que fue lo que allanó el camino y lo que les movió a lanzar el ataque ayer. Pues eso, a plena luz del día y decidieran que era ayer el día en el que había que asestar este golpe al régimen iraní.
Hay otra teoría, he visto en algún análisis en la prensa de Estados Unidos, había un viaje previsto del secretario de Estado americano, de Marco Rubio, a Israel para el próximo martes. Todo el mundo pensaba que Estados Unidos jamás iniciaría una operación militar con Marco Rubio en Israel, tendría que estar en suelo de Estados Unidos. Y bueno, pues esa teoría o esos análisis dicen que todo era una tapadera para hacer pensar al régimen iraní que este fin de semana no sería el fin de semana del ataque, ¿no?
Bueno, y es que además había programada una nueva reunión de los negociadores, si no me equivoco, para esta próxima semana también, con lo cual es verdad que este ataque ha pillado por sorpresa incluso al mediador, a Omán, que estaba actuando o jugando el papel de mediador entre Estados Unidos e Irán. Incluso Omán había admitido que las conversaciones iban bien, que esas negociaciones iban bien y con avances, pero ha ocurrido exactamente, Javier, exactamente lo mismo que en junio, cuando Estados Unidos también apoyó a Israel en el ataque a Irán, en la llamada guerra de los 12 días. Ocurrió exactamente lo mismo. Estaban negociando, la perspectiva no era mala, pero finalmente Estados Unidos se decidió a atacar.
¿Marc?
Sí, hola Pablo, ¿qué tal? Aquí Marc desde Berlín.
Hola Marc, ¿qué tal?
Jamenei estaba poco protegido. Es decir, parece difícil imaginarse que pillase desprevenido a un líder supremo que está buscadísimo, que sabe que Estados Unidos lo tiene en el punto de mira desde hace años, sino décadas. ¿O es que la operación fue tan sofisticada de Israel y Estados Unidos que eludió cualquier protección? Porque decías que tenían reuniones previstas, he leído que estaba en su oficina. ¿Cómo podía estar en su oficina si sabía que esto podía pasar?
Es sorprendente, ¿no? Sobre todo cuando el rival que tienes delante tiene unas armas de inteligencia tan poderosas como Israel y Estados Unidos. Lo que está claro, Marc, es que la transición y el relevo en la cúpula de este régimen iraní, pues probablemente esté atado desde hace mucho tiempo. Jamenei era una persona mayor, era una persona que padecía cáncer. Incluso la CIA ha llegado a advertir en las últimas horas de que, bueno, en caso de que se elimine Ali Jamenei, como así ha ocurrido finalmente, pues un peso pesado de la Guardia Revolucionaria, otro peso pesado de la cúpula del régimen iba a tomar el relevo fácilmente. Todavía eso no lo sabemos. De momento lo que tenemos es el duelo por la desaparición del líder supremo. Tenemos 40 días de luto nacional a partir de hoy. Y, en fin, un consejo de gobierno formado por el presidente Pezeskian, por el jefe judicial y por un jurista de la Guardia Revolucionaria que van a asumir temporalmente las funciones del líder supremo. La verdad es que es verdad lo que dices. Sorprende que, en fin, no, es sorprendente que finalmente Jamenei no fuera evacuado, ¿no? Como llegó a asegurar ayer el régimen iraní, pero no, al parecer estaba en su recinto presidencial, sobre el que cayeron nada más y nada menos que 30 bombas, y como muestra las imágenes vía satélite, pues ha quedado prácticamente destrozado.
Antes decíamos que el ejército de Irán ha anunciado una ofensiva a gran escala hoy, aparentemente contra objetivos estadounidenses en la región. Hay bases americanas en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Bahrein, pero hay que decir que esas bases americanas son seguramente algunos de los lugares más protegidos del mundo, tan protegidos como lo pueden estar, yo qué sé, el edificio del Pentágono o la Casa Blanca. ¿Hay información real, Pablo, sobre la capacidad real de Irán para lanzar ese tipo de ataque?
Bueno, de momento hay mucha propaganda y mucha amenaza, Javier. Es decir, lo que anunció ayer el ejército iraní es que iba a lanzar un primer avance de su respuesta, y así lo hizo. Vimos como, en fin, muchos de sus drones Shahed y algunos de sus proyectiles cayeron ni más ni menos que sobre el centro de Dubái, ni más ni menos, y en otras bases americanas de la región, como apuntabas, y anuncian que cualquier interés, cualquier punto de interés de Estados Unidos en la región, no solo las bases militares, va a ser objetivo de esta respuesta, en la que, según anunciaba ayer un alto mando militar, van a utilizar todo el arsenal disponible de Irán de última generación. No sabemos cuál puede ser. Lo que sí han desmentido aquí en Teherán en las últimas horas.
Esto podía pasar y ha pasado, pero por lo menos ha pasado casi al final de la conversación, y agradecemos a Pablo Morán, que se está moviendo por Teherán para buscar el lugar con mejor conexión digital, con mejor conexión de datos, para poder hablar con nosotros. Marc, hablábamos hace un par de semanas, creo, o tres semanas, de una persona que ya se ha elegido como el gran liberador del pueblo iraní, se ofrece para gobernar el futuro de ese lugar, de ese país, que es Reza Pahlavi. Es el si no recuerdo mal, el hijo mayor, ¿no?, del último Shah de Irán. Y tú nos contabas que tú estuviste con él en Washington cuando estabas allí como corresponsal y que llegaste a entrevistarle y hablar con él. No sé si has visto el artículo que publica hoy en el Washington Post, que es un artículo que titula directamente y sin ningún tapujo, «Gracias, señor Trump».
Sí, sí. Lo entrevisté en Washington hace unos 10 años, cuando era más un personaje de la revista El Corazón que político, ¿no? No, nadie se lo tomaba muy en serio como figura política, pero desde las manifestaciones y la represión de enero, su nombre empezó a ser coleado en las calles de Teherán. Y lo volví a ver hace dos semanas en la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? Él asistió y montó una rueda de prensa con un grupo de periodistas y fue muy interesante, ¿no?, verlo, porque bueno, de entrada él se hace llamar príncipe, ¿no?, el hijo, como dices, del Shah de Persia, que era un dictador corrupto y muy represor, y bueno, la revolución del 79 fue contra su padre, el Shah de Persia.
Hay que decir que la palabra Shah en farsi significa rey, para que entendamos que estamos hablando de algo muy similar a otros exilios que hemos conocido, ¿no?
Sí, el rey de reyes, ¿no? Entonces él se hacía llamar príncipe y él contó, ya dijo en aquel momento que él no veía salida a las negociaciones que estaban habiendo entre Estados Unidos e Irán. Él ya dijo que quería una intervención rápida, porque dijo, y tengo los apuntes que guardé de la rueda de prensa, dice: una intervención rápida podría salvar vidas y servir para derrotar el régimen. Y luego él tiene cuatro principios que los explica en este artículo del Washington Post, donde da las gracias y hace reverencias a Donald Trump, ¿no? Él dice que hay cuatro principios que él considera que tienen que respetarse en esta hipotética transición, que por lo que nos está Pablo, de momento en la calle quienes están son los partidarios del régimen, ¿no? Pero él dice: primer principio es la integridad territorial, después dice la separación de la iglesia y del Estado, es decir, acabar con la teocracia, ¿no?, la igualdad y la igualdad de hombres y mujeres y un proceso democrático. Y él dice una frase que dice: cuando este proceso democrático termine y haya elecciones, él promete, y lo repitió y lo dijo muy claro: yo me retiraré. Dice: no quiero corona, no quiero ser presidente, no quiero presentarme a ninguna elecciones. Bien, hubo un momento tenso, y yo creo que esto es significativo en la rueda de prensa, y fue cuando un periodista le preguntó si él iba a asumir los errores de su padre, ¿no?, y del régimen del Shah, y qué había que hacer, y si había que hablar de estos errores. Y él se puso como, bueno, nervioso un poco contra el periodista y dijo: no, del pasado no hablamos, no, estoy aquí solo para hablar del futuro, y zanjó la cuestión.
Me pregunto, claro, es un hombre que tendrá, correrá mucho riesgo su vida, ¿no? Se moverá con mucha protección. Él reside en Estados Unidos, reside en Washington, si no recuerdo mal, sigue allí, ¿no? Pero es alguien amenazado, al fin y al cabo, ¿qué sensación te dio?
Sí, no, la verdad es que no me fijé. Sí que vi que ahí en Múnich, como sabes, bueno, había mil briefings, ruedas de prensa, encuentros off the record. Todo el mundo se mueve como de una manera muy informal, ¿no? Y en cambio él llegó un poco con... Yo no vi a guardias de seguridad, seguro que los había, pero sí que llegó con el aire de: va a dar la rueda de prensa alguien importante, ¿no? Mm. Es decir, lo típico en Múnich es que acaba la rueda de prensa y la gente se queda hablando con los periodistas, ¿no? Él se marchó por una puerta trasera, lo anunciaron como alguien, como una autoridad, cuando no es ninguna autoridad de momento, ¿no? Pero que sí que es verdad que eso, que es un hombre aparecido, que no hay... No está muy claro quién... Claro, Donald Trump dijo ayer, ¿no?, que quería un cambio de régimen, pero yo no veo muy claro cómo puede producirse este cambio de régimen. Y él es el nombre que está ahí en la mesa, pero ya veremos.
Ayer seguíamos durante la mañana con mucha atención esos ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre Irán. El objetivo, recordamos, según los gobiernos de Trump y de Netanyahu, era derrocar al régimen. De hecho, Trump esta madrugada ya ha dicho que ahora corresponde a los iraníes asumir ese poder. En menos de 24 horas, en un tira y afloja de informaciones que se contradecían entre sí, sí que se ha confirmado, como contamos, y repito, que el ayatolá Ali Khamenei ha muerto por los bombardeos en su casa al este de Teherán. Se ha confirmado hace solamente unas horas. Queríamos hablar con Niloufar Saberi, que es defensora de los derechos humanos y activista iraní, y nos atiende al teléfono. Niloufar, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. Pues la verdad que estoy en un estado de ánimo un poco difícil de describir, como todos y todas los iraníes, tanto dentro como fuera del país. Es un júbilo por haber eliminado de nuestras vidas a uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad, pero a la vez tenemos pues la preocupación, la incertidumbre y sobre todo el pensar que no vaya a ser que haya acuerdos por intereses políticos y que aunque hayan eliminado a Khamenei, pues que mantengan esta estructura con un escaparate nuevo. Eso no lo queremos el pueblo iraní.
Modelo Venezuela, habría que decir, ¿no?
Por ejemplo.
Eso es muy interesante esto que cuentas, Niloufar, que es ese sentimiento contradictorio que tienes que sentir, ¿no? Y de repente ves la caída de un régimen al que desprecias, porque ese régimen ha despreciado los derechos humanos, pero que ocurra de esta manera tampoco es agradable.
No es la manera ideal, pero ante las vidas humanas, la manera que ha tenido que ser, pues se celebra igualmente. El pueblo iraní llevamos siendo medio siglo masacrado por nuestros propios gobernantes y el mundo ha mirado hacia otro lado. A nadie le ha importado la masacre del pueblo iraní literal y allí no ha intervenido el derecho internacional. Y casualmente ahora echan mano del derecho internacional, que veremos qué utilidad tiene para los seres humanos a la hora de parar la violencia, porque solo les importa si las víctimas son causadas por parte de Estados Unidos o de Israel. Cuando asesinan y masacran otros bárbaros, como es el caso de la teocracia islamista, esto no le importa a nadie. Solo importan las tierras ocupadas por Israel. El Sahara, no, que es responsabilidad directa de España, no le importa a nadie. Es un cinismo hasta decir basta. Y es una cuestión ideológica que no tiene nada que ver con los derechos humanos y mucho menos con el interés general de los pueblos.
Qué razón tienes, Niloufar, y qué bien lo has expresado. Marc.
Sí, hola, Niloufar, Marc, desde Berlín. ¿Qué crees que puede pasar ahora, en este momento? No sé si se puede hablar de vacío de poder, hay un consejo de transición, pero ¿qué puede pasar ahora sin el régimen o sin el ayatolá con vida?
Pues mira, yo soy una persona, pues sí, tengo de mis esperanzas, un mundo ideal que debería de ser, pero intento pisar tierra. Lo que tenga que ser será lo que decidan las grandes potencias, por más triste que suene. Lo mismo viene pasando en la zona desde hace centenares de años. A estos mismos los pusieron en el poder las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pusieron a los islamistas en el poder como muro de contención ante el avance del entonces comunismo, que era abismal. Y ahora más o menos pondrán a quien esté acorde a sus intereses. ¿Que los pueblos podemos de alguna manera influir en algo? Por supuesto que sí, tenemos que luchar por ello. Una cosa no quita la otra. Pero pensar que vamos a tener de repente una Suiza allí, en la zona, donde no existe ningún país democrático, ninguno. Lo más parecido es Turquía y el presidente lleva más de 20 años presidiendo. Por favor, seamos realistas. Pero que al menos el pueblo iraní pueda pasear por la calle y que no se nos dispare con balas militares, que no se nos atraviese con vehículos militares reventándonos los sesos, que no se secuestre a personas, a millares, y que estén en el corredor de la muerte, que tengamos agua que beber, pan que llevarnos a la boca, que podamos comprar medicamentos, que no sigamos muriéndonos de enfermedades que se moría en la Edad Media, que tengamos una vida parecida al resto de los países de la zona. Para luchar y mejorar la situación siempre hay tiempo, pero con los teocráticos en el poder jamás hubiésemos podido reformar nada, porque ellos se sienten los representantes de Allah sobre la tierra y están aplicando las leyes divinas. De allí, por ejemplo, que la mitad de la población seamos las mujeres, la esclava propiedad de la otra mitad. Son cosas que no se pueden admitir en el siglo XXI.
Cuánta humanidad en todo lo que dices, Niloufar, y me hace pensar que muchas veces contamos estas guerras sin acordarnos de la gente que vive allí, en el suelo, en la tierra, en estos lugares, ¿eh?
Así es, Javier. Cuánto te agradezco oírte decir eso, porque se habla de Irán como si fuera una superficie enorme, pero vacía de vida. Se habla de imperialismo, de sionismo, del eje de la resistencia, pero no se habla del imperialismo islamista que arrancó en Irán con este gobierno y el daño que ha hecho al mundo entero, en especial al pueblo iraní, la zona entera y la paz mundial.
¿Crees que la opción de Reza Pahlavi es realista? ¿Tiene apoyo entre la población? ¿Qué te parece?
Mira, sincerándome, yo soy republicana, pero mi criterio es algo personal mío que jamás antepondré al interés general ni a la voluntad de la mayoría del pueblo. Siendo republicana, yo acudo a las concentraciones que se celebran en Madrid, en Barcelona, en Salamanca, Estado. Y la mayoría reclaman al señor Reza Pahlavi como la cabeza de la transición para poder llegar a unas elecciones libres con observadores internacionales para poder determinar el sistema de gobierno. Porque afortunadamente en el contenido está de acuerdo toda la oposición. Una democracia secular, laica. Y basado en los derechos humanos. Esto es lo que se desea, pero de allí a lo que haya, habrá un buen camino. Y para determinar el sistema, tendrá que votar el pueblo iraní. La voluntad del pueblo iraní se tiene que respetar. Solamente le corresponde al pueblo iraní determinar dentro de sus posibilidades reales el futuro político de Irán. Y guste más, guste menos, el resto del mundo tiene que respetar eso. Esto no va de ideologías políticas, esto va de humanidad, va de vidas humanas y va de un pueblo que lleva medio siglo masacrándoles esta ideología destructiva, incompatible con la vida y mucho menos en el siglo XXI.
Niloufar, sé que el futuro es una incógnita y que solamente se pueden hacer especulaciones, pero sí me gustaría pedirte, porque lo habrás meditado muchas veces, hacer un ejercicio de imaginación y pensar cuál sería a partir de ahora el mejor escenario y el peor escenario de lo que puede pasar.
Pues mira, pensando en el interés general, yo creo que lo mejor para Irán, dentro de mi corto saber, que yo no soy ni politóloga ni nada que se le parezca, dentro de mi corto saber, creo que lo más conveniente para el interés general en estos momentos históricos de Irán sería un sistema parecido a lo que tenemos en España. Sería una monarquía parlamentaria. De esta manera estarían contentos los monárquicos parlamentarios, que son mayoría en Irán, las cosas como son. Y también, pues al tener un sistema republicano menor, digamos, como en España, que tenemos nuestras elecciones, que elegimos a nuestro presidente, pues también estaríamos representados el resto de la población, que no somos monárquicos, pero no por nada. Mira, es que no importa tanto el sistema como el contenido. Aquí tenemos un sistema monárquico parlamentario. En Irán tenemos una república islámica. Personalmente me quedo mil veces con nuestra monarquía parlamentaria en España, por supuesto. Pues algo parecido para Irán, una transición parecida a la española, sería lo más óptimo para el conjunto del pueblo iraní, porque allí también hay independentistas y amenazan con coger armas, por ejemplo, los kurdos. Pero bueno, esta amenaza lo tienen en casi todos los países y habrá que ir resolviendo, habrá que dar voz a estos grupos parlamentaria y no para que no cojan armas. Estas cosas tienen solución a futuro, pero lo que no podemos hacer ahora es seguir con lo espantoso por miedo a lo que vaya a venir. Lo que vaya a venir, al menos que venga a gobernar en Irán los talibanes o el Daesh, con poco va a ser mejor.
Tengo varios amigos en Estados Unidos que son iraníes, que se marcharon cuando eran adolescentes y que siempre me han transmitido un poco la tristeza por saber que nunca iban a poder volver. ¿Tú ahora piensas que podrás volver?
Por supuesto que sí, aunque también te digo de que yo tengo mi vida en España, me siento tan española como iraní, pero tengo la opción de viajar a mi tierra natal y lo que más me apetece es estar, por ejemplo, 3 meses viajando por Irán, porque estuve muy pocos años allí. Es un país maravilloso, que mucho que ofrecer al visitante, y me está dando mucha envidia, Pablo Moral, que lo sepas, que nos conocemos, que estés tú allí y yo llevo tantísimos años sin pisarlo. Sí, sí que vamos a poder volver.
Es un país bellísimo. Niloufar Saberi, que es defensora de los derechos humanos y activista iraní. Mil gracias por esta conversación, ha sido muy ilustrativa, Niloufar. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, a las y los oyentes, de verdad. Situaros, posicionarlos al lado del pueblo iraní y no defendamos lo indefendible. La teocracia islamista en Irán ya se ha acabado, ya tiene que caer.
Gracias.
Ser podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.
درد پاییز میگیره بارون نم نمکارون روی جالیز میگیره دیگه سبزی نمیمونه همه جا برگای زرده.
Estamos en compañía de Marc Bassets, que además es el culpable de esta música, digamos. ¿Qué es esto, Marc?
Esto es, a ver si lo pronuncio bien, Kurush Yakmai, que es un cantante, músico de los años 70 de Irán, de la época de la pre-revolución.
A ver. Sí que suena a años 70, casi tiene un aire a Cat Stevens en formato persa, ¿no? Recordamos que Irán ha confirmado la muerte del ayatollah Ali Khamenei y del jefe de la Guardia Revolucionaria, y que el ejército ha anunciado además en respuesta una ofensiva a gran escala hoy contra objetivos de Estados Unidos en la región. Puede ser una amenaza en vano o puede ser una amenaza real, eso lo veremos a lo largo del día. José Enrique de Ayala es general de brigada del ejército español retirado y es analista geopolítico en la Fundación Alternativas. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Tú publicas un análisis en el diario.es en el que dices que es una operación peligrosa y probablemente inútil. Explícame esos dos calificativos, por favor.
Bueno, es peligrosa porque puede dar lugar a que se incendie en toda la zona de Oriente Medio. Estamos viendo ya cómo Irán ha reaccionado atacando no solamente a las bases de Estados Unidos en la zona, sino incluso a países árabes que acogen esas bases, y es probable también que los hutíes de Yemen puedan unirse a esta represalia o a esta respuesta iraní y podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb y por tanto el Mar Rojo, y todo esto puede producir una crisis económica mundial a causa del colapso en el suministro de petróleo, aunque, en fin, tampoco parece que vaya a ser tan grave. Diríamos un paso en una dirección de inestabilidad de una zona muy peligrosa y ya bastante convulsa, ¿no? Y inútil porque es muy difícil que desde el aire se consiga derribar el régimen, que es la pretensión clara de este ataque.
Mark.
Sí, hola, buenos días desde Berlín. Precisamente este es el objetivo declarado de Donald Trump, el cambio de régimen. ¿Hay algún antecedente de que se haya provocado un cambio de régimen, como dices, sin tropas, solo con bombardeos desde el aire? ¿Cuál puede ser el plan de Estados Unidos si realmente lo dice en serio Donald Trump?
La única forma de acabar con un régimen como el iraní, que lleva 47 años en el poder y tiene unas estructuras internas muy sólidas, a pesar de las protestas, de las que si queréis hablamos después, es invadir, que es lo que se hizo con el Irak de Saddam Hussein, ¿no? Pero claro, eso requiere una acumulación de tropas y de fuerzas en los países de la zona importantísima, requiere meses de preparación y no sería nada fácil, porque Irán no es Irak y tiene un ejército muy importante y sobre todo la Guardia Revolucionaria es bastante potente. Desde el aire, la única posibilidad que hay es que haya una colaboración interna combinada con esos ataques, haga una especie de revolución y consiga hacerse con el poder. Como digo, hay, por supuesto, una gran parte de la población civil iraní que estaría encantada de poder hacer eso, pero el problema es que los instrumentos de poder, y en especial la Guardia Revolucionaria, están ahí, siguen intactos, y por tanto es muy difícil que sin una división interna en la Guardia Revolucionaria o incluso dentro de el ejército de Irán, pues se pueda hacer caer el régimen de los ayatolás solamente con bombardeos desde el aire.
Claro, en el caso de Irak se alegó aquellas famosas armas de destrucción masiva que obviamente nunca existían. En el caso de Irán, se ha hablado siempre de este programa nuclear, que es una de las obsesiones de Netanyahu. Era un programa en parte desmantelado en los ataques de hace casi un año, en junio del año pasado. ¿Tú crees que ese programa es una excusa para la intervención o era un programa real?
No, es una excusa claramente, porque en la última reunión que hubo en Ginebra, la tercera, que tenía lugar de las negociaciones que estaban llevando a cabo actualmente, que fue hace 48 horas, fue el jueves, ¿no? Irán presentó una propuesta que recogía prácticamente todas las exigencias de Estados Unidos, incluida la de permitir la entrada de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, incluso de observadores de Estados Unidos, y realmente se vio en ese momento que el objetivo no era llegar a un acuerdo para que Irán dejara de fabricar armas nucleares. Eso ha sido simplemente una excusa. La verdadera obsesión de Israel, que es la que ha desencadenado esta acción, es terminar con el régimen iraní, que es el único enemigo poderoso que le queda en la zona y que siempre seguirá siendo un riesgo para ellos, aunque no desarrolle armas nucleares.
Que esta operación y el hecho de que hayan logrado matar tan rápido al líder supremo, ¿esto qué dice de la capacidad militar y de inteligencia de Estados Unidos y de Irán? Y al mismo tiempo, ¿qué puede Irán, el régimen iraní, hacer militarmente ante esta fuerza espectacular, se puede decir, enorme, de estos dos países, de Estados Unidos e Israel?
Bueno, como digo, yo creo que el ataque ha tenido una cierta dosis de sorpresa. Era de esperar que se produjera porque una acumulación de fuerzas como la que ha hecho Estados Unidos en la zona no se hace para no hacer nada, pero no cuando. Y como las conversaciones de las negociaciones respecto al programa nuclear iban bien, es decir, ambas partes habían hablado de progresos, había programada una nueva reunión para el lunes en Viena, en la cual se iban a firmar ya se iba a firmar ya un acuerdo de principios que más o menos las dos partes habían aceptado, pues naturalmente yo creo que el régimen iraní no esperaba un ataque tan pronto. Eso no quiere decir que no estuvieran preparándose o armándose para un ataque que era previsible. Por tanto, esa podría ser la razón por la cual el ayatolá Jamenei no estaba protegido en un búnker, como solían hacer siempre que se producía un ataque aéreo de Israel. En cuanto a la superioridad, pues claro, es una superioridad absolutamente abrumadora, ¿no? Sobre todo por parte de Estados Unidos. Ellos han desplegado muchísimos aviones en todas las bases de la zona, tienen hasta 17 bases y puntos de apoyo en la región, y entre ellas pues estaban los aviones de guerra electrónica para suprimir cualquier tipo de defensa o de centros de mando iraníes, y después pues en fin, aviones como los F-35 que tienen una superioridad enorme, y claro, la superioridad aérea es absoluta, y contra ella realmente los iraníes pueden hacer muy poco. Lo único que pueden hacer es a su vez atacar con misiles y con drones a Israel y a las bases americanas y a los países de la zona, con muy poco éxito, porque en lo que respecta a Israel tiene la cúpula de hierro que prácticamente puede detener casi todos los misiles, y en el resto de la zona del Golfo Pérsico pues están los barcos de Estados Unidos, que tienen unos sistemas de defensa antiaérea muy modernos y antimisiles, y pueden derribar también la mayor parte de los misiles, ¿no?
Sí, lo que yo decía, las bases son algunos de los lugares más protegidos del mundo. José Enrique de Ayala, que es general de brigada del Ejército Español retirado, es analista geopolítico en la Fundación Alternativas. Gracias por charlar con nosotros un ratito, José Enrique, cuídate.
Encantado, buenos días.
Hasta luego. Oye, y Marc, dado que tenemos la suerte de tener un enviado especial en Irán, y además creo que muy pocos medios tienen a alguien allí, además me alegra especialmente porque destaca el valor de la información internacional en estos tiempos de tanto ruido político, muchas veces absolutamente innecesario y prescindible, ¿no? En Teherán, ¿sigues ahí, Pablo?
Aquí estamos, Javier. Hemos recuperado la conexión.
Una última pregunta, y es, ¿quién manda hoy en Irán?
Bueno, hay un consejo de transición, como os comentaba antes, no sé si lo habéis llegado a escuchar, formado por el presidente Pezeshkian, por el presidente del Poder Judicial, también por un alto mando, un jurista de la Guardia Revolucionaria, y de momento así va a seguir por un tiempo indeterminado. Hay 40 días de luto por la muerte de Ali Jamenei, y solamente, Javier, apuntaros tres cosas más. Lo primero, lo que opina aquí dentro la gente de la alternativa de Reza Pahlavi. Efectivamente es un caso muy parecido al de Venezuela con María Corina Machado. Es decir, Reza Pahlavi es una figura notable, una figura destacada de la oposición iraní, pero con muy, muy poca influencia aquí dentro. Se fue del país de pequeño, prácticamente no ha tenido contacto con ni siquiera la oposición, con muchos sectores de la oposición iraní apenas ha tenido contacto, por lo cual hay muchas dudas de que finalmente si Reza Pahlavi viniera aquí pueda controlar o pueda tener algún tipo de influencia y de control sobre todo el sistema que todavía sigue vigente aquí en Irán a pesar de la muerte de Ali Jamenei. Hablábamos antes con Marc lo sorprendente que había resultado la falta de protección del líder supremo, que estuviera en su recinto presidencial y que haya podido ser abatido con tanta facilidad, ¿no? Pero también sorprende la vulnerabilidad de las bases norteamericanas en la región, que han sido alcanzadas por simples drones, por drones iraníes. Y
¿qué pasó? Pues pasó que se cortó la comunicación de nuevo. Bueno, es lo que tiene estar en el epicentro de la atención mundial, que a veces en mitad de un conflicto hay estos cortes de comunicación. Marc, ¿quién nos iba a decir al principio de la semana que la acabaríamos así, ¿eh?
Sí, que lo sé. Sabíamos que podía pasar en algún momento, pero sí, efectivamente, ¿quién nos iba a decir que estaríamos hoy dedicando el programa a entender esta cuestión?
¿Qué tal se te presenta la semana? ¿Tienes algún viaje, algún reportaje?
Bueno, pues, pues estaré en España.
Verdad. Esto lo podríamos anunciar. Esta semana nos vemos porque hacemos juntos una entrevista a un personaje que no vamos a desvelar, pero que es alguien de enorme peso en la escena internacional a quien queremos entrevistar juntos. Y además luego tú presentas su libro en Barcelona.
Exacto.
Así que, esta semana nos vemos y lo comentamos y el domingo lo desvelamos. Cuídate mucho, Marc.
Muy bien, gracias, Javier.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.